uno de ustedes. Gracias a todos y gracias a mi compañera Noelia Ruiz, que está en el control. Cuando ella quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Comenzamos hoy una vez más hablando de salud, de calidad de vida, porque como cada 13 de enero hemos celebrado ese Día Mundial de Lucha contra la Depresión, una enfermedad que condiciona enormemente en muchos casos la vida de quien la sufre, una enfermedad de la que imagino que muchos de los que nos están escuchando conocen muchos aspectos y conocen muy bien, y una enfermedad de la que es cierto, parece ser que se habla más en los últimos años a raíz de todos los acontecimientos que nos ha tocado vivir. Vamos a hablar en los próximos minutos de depresión, vamos a intentar conocerla un poquito más y lo vamos a hacer con el doctor en psicología clínica y profesor de psicología de la Universidad Europea, el doctor Ricardo de Pascual. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar ahí, por intentar dar luz, doctor, decía yo, a este término, a esta enfermedad, a la depresión, que tenemos la sensación de que es una enfermedad que todos podemos conocer y de la que, es cierto, creo que en los últimos tiempos se viene hablando mucho más, ¿no?
Uh-huh. Así es. Se viene hablando más, y lo que pasa con eso pues es que, como pasa siempre, ¿no?, se empieza a hablar más de alguna problemática. Yo prefiero no usar el término enfermedad, prefiero considerarlo un trastorno, un problema psicológico. Uh-huh. Y enfermedad parece como que nos hace pensar que es algo que puedes coger un día y sales con los riñones descubiertos a la calle. O sea, que no es una enfermedad en el sentido médico del término. Es un trastorno psicológico. Eso no le quita ni un ápice de gravedad, ni de importancia. Pero lo que estaba diciendo es que, como se habla mucho más de ella, pues efectivamente se habla para bien y para mal, en el sentido de que se dicen cosas muy correctas. Yo creo que la gente ahora tiene menos reparo a hablar de ello. Uh-huh. Pero también pues se mete mucha desinformación por el camino.
Pues podemos partir por ahí, si le parece, doctor. ¿Qué, qué es lo que se dice de la depresión que no es cierto?
Pues mira, por ejemplo, hay, con cierta frecuencia, se vende la depresión como algo que casi parece un fracaso personal. O sea, esto es, pues, yo qué sé, me acabo de divorciar, por ejemplo, y tengo una depresión terrible, y entonces, tanto a nivel social como uno mismo, pues puede tener esta idea de esto es un fracaso personal, porque hay mucha gente que se divorcia y no tiene la depresión. O quien dice el divorcio dice cualquier otro cambio vital, vaya. Uh-huh. Y esto es un error, porque la depresión, como cualquier otro problema psicológico, depende más de nuestra historia de aprendizaje y de nuestro contexto que de algo que nos salga de dentro. O sea, los problemas psicológicos, ni los problemas ni las virtudes psicológicas nos salen de dentro. Uh-huh. Son hijos, son productos, son fruto de nuestra historia y de nuestro contexto. Entonces, eso al final puede generar en la gente que como encima de estar deprimido o deprimida, encima soy tonto, porque uh-huh. no tendría que estarlo, porque no tengo todo, porque es algo muy frecuente.
Lo que sí es cierto, y creo que aquí sí vamos a estar de acuerdo, es que es bueno que hablemos de la depresión. Es bueno que se hable más y es bueno que se puntualicen, como estamos haciendo ahora, ¿no?, pues algunos aspectos que hay que matizar.
Uh-huh. Sí, por supuesto. Por supuesto, y se nota, además, yo creo, una cosa bastante positiva, que es que, pues como decía antes, ¿no?, la gente tiene menos reparo en buscar ayuda, menos reparo en nombrarlos, en decir, no me encuentro bien y no sé, ya no sé qué más hacer, ¿no? Porque antes era algo que, bueno, pues la gente bien, en muchas ocasiones lo llevaba en silencio de aquella manera y acabando mal, o bien, pues quería tomarse dos pastillas y que le solucionara el problema. Entonces yo creo que eso es muy bueno, sin duda.
Pues vamos a hablar de qué puede originar esa depresión, de cuándo acudir a pedir ayuda, que creo que es de lo más interesante. Pero antes, algunas cifras. Decíamos al inicio, al arrancar esta conversación, que hablamos más de la depresión en los últimos tiempos. Nos han tocado vivir situaciones como sociedad muy complicadas y para las que no estábamos preparados, ¿no? Y por eso la Organización Mundial de la Salud habla de que en el primer año de pandemia los casos de depresión y de ansiedad aumentaron en un 25%. Otros datos hablan de que hay más de 300 millones de personas en el mundo, doctor, que sufren este trastorno, ¿no? La depresión. ¿Cuáles son las causas que pueden generar ese trastorno? Imagino que son muy diversas, pero podemos dar algunas pistas.
Sí, o sea, yo creo que evidentemente, ¿no? Como decía antes, la historia personal, las circunstancias personales de cada uno, pues son las que llevan un poco la batuta en esto, pero también hay que tener en cuenta, por supuesto, ese contexto social o ese tipo de situaciones como las que ha pasado ahora, ¿no? Con la cuarentena en su momento, en la pandemia en general, y al final yo creo que una cosa que nos hace muy vulnerables psicológicamente es la incertidumbre. Incertidumbre y la precariedad, que son dos cosas que, bueno, pues por desgracia, son bastante frecuentes en el sistema que tenemos, ¿no? O sea, hay muchísima gente que vive prácticamente al día. Y si no vive prácticamente al día, con ese miedo o con esa espada de Damocles, digamos, encima de la cabeza, con cierta frecuencia. Entonces, claro, no, una persona no puede estar psicológicamente feliz y contenta si aquello que para todos nosotros es cimiento de nuestra tranquilidad, de nuestra vida, ¿no? Como el tener un lugar donde vivir asegurado, el tener una cierta estabilidad en todos los aspectos, y que por desgracia en nuestra cultura actual equivale a tener una estabilidad laboral en muchas circunstancias, ¿no? Pues al final eso tiene un peso importante. Claro, durante la pandemia aumentan muchísimo el porcentaje, pero claro, es que también durante la pandemia eso se agudiza muchísimo. Hay muchísima gente que ve peligrar su trabajo, hay muchísima gente que no puede o que se ve en una situación vital muy complicada. Creo que todos hemos conocido gente que a lo mejor pues están en una casa comparativamente pequeña con tres adultos y tres niños. Cosas que realmente pues no son en la mayor parte de los casos muy compatibles con un bienestar psicológico completo.
Son muchas las causas, lo acabamos de ver, y seguro que todos estamos pensando, ¿no? En situaciones personales, por esa historia personal de la que hablaba, doctor, que pueden desencadenar. Por eso decía, creo que una de las cosas más importantes es saber que se puede pedir ayuda y que se puede pedir ayuda a profesionales, que para eso están, ¿no? Para ayudarnos a reequilibrar lo que se desequilibra por la causa que sea. ¿Cuándo tengo que saber yo, doctor, que necesito esa ayuda? ¿Qué síntomas tengo que presentar? Más allá, imagino, que de la mera tristeza.
Claro. Sí, hay una diferencia, evidentemente, es la depresión, por simplificar bastante. Al final es estar triste en un grado superlativo, ¿no? Casi incontrolable. Y yo creo que la clave está en eso. Todos podemos tener una mala racha, podemos tener un mal día, una mala semana, un mal mes. Eso nos pasa y es sano que ocurra. Ahora, si esta forma de la que yo me estoy sintiendo no soy capaz de controlarla, no soy capaz de cambiarla de ninguna manera, y lo que antes me funcionaba ya no me funciona, ya no tengo ganas de hacer las cosas que antes me divertían, ahí yo creo que sí que sería ya el punto de decir, mira, tengo que buscar ayuda. Y más vale equivocarse por exceso que por defecto. Es decir, más vale ir a un profesional y decir, mira, me está pasando esto. Si es un buen profesional y no hay de qué preocuparse, pues te dirá, mira, es normal, no pasa nada. Pero más vale eso que esperar demasiado. Porque, claro, al final la depresión también tiene un patrón, o genera una serie de patrones de comportamiento que luego pueden ser más difíciles de romper. En ningún caso, de todas maneras, porque eso es algo que también se dice en algunas ocasiones, que la depresión es para siempre, y si estás deprimido, pues ya vas a estar así para en absoluto. Eso no es correcto. Puede haber historias personales o circunstancias personales que hagan que la depresión sea un poco más complicada, que sea un poco más difícil, pero en ningún caso, por haber estado deprimido 10 años ya vas a tener que estar deprimido el resto de tu vida.
Es, por tanto, un trastorno del que uno puede salir, evidentemente, con la ayuda profesional necesaria, como estamos diciendo. Y leía también en algún sitio, doctor, que volviendo a los últimos años o a esa mayor incidencia de estos trastornos en los últimos tiempos, que había afectado de forma como más dura a la gente más joven y a la gente más mayor. ¿Esto es así y por qué?
Yo no estoy seguro porque, claro, a veces al final la métrica que tenemos de eso es de la gente que busca ayuda y a la que le ponen un diagnóstico concreto, ¿no? La gente joven tiene bastante menos tabú con buscar ayuda. No hay, desde como de 40 años para abajo, como parece que hay bastante más naturalización, ¿no?, del busco ayuda. Y la gente mayor muchas veces, dependerá desde los casos, ¿no? Pero también pueden tener problemas que ya llevan tanto tiempo que se han vuelto ya, digamos que han llegado a un punto crítico en el que son insoportables. También, eso en caso de que lo que esté ocurriendo no sea tanto que lo sufran más, como que simplemente busquen más ayuda, que puede ser lo que está ocurriendo. En caso de que lo que estuviera ocurriendo es que lo sufrieran más, claro, frecuentemente también estamos hablando de dos grupos que son especialmente precarios o que están expuestos a ser más vulnerables. En general, las personas jóvenes hoy en día, pues el índice de paro, de precariedad laboral que tienen es enorme. El tema de la crisis de la habitabilidad es algo que tenemos. Las personas mayores con la soledad no deseada, pues también se encuentran en una situación de vulnerabilidad enorme. Esto, por supuesto, no es decir que fuera de esos rangos de edad todo el mundo esté entre vino y rosas, ¿no? Pero que sí que hay una mayor vulnerabilidad, yo creo, en esos dos grupos.
Ojalá, le estaba escuchando y decía, ojalá sea esto, ¿no? Que esas estadísticas hacen referencia a que, en este caso, estos grupos de población que mencionábamos son los que más ayuda han pedido. Otra cosa importante, que al menos a mí me lo parece, doctor, es saber qué podemos hacer el resto. Es decir, si no somos nosotros los que sufrimos esas causas, tenemos esos síntomas y tenemos que recurrir a un profesional, pero si es alguien cercano, ¿cómo podemos ayudar en esos casos?
Dependerá mucho de la situación. Nunca hay, digamos, recetas generales, ¿no? Porque cada problema pues es bastante único. Entonces, si la persona está acudiendo a tratamiento, lo mejor que se puede hacer es preguntar al especialista o qué es lo que yo puedo hacer para ayudar. Si no está ayudando, si no está acudiendo a un tratamiento, hay una cosa que yo creo que más que nada hay que evitar, que es el regañar a la persona o el darle motivos. Es decir, darle motivos por los que no debería estar deprimido, ¿no? Esto que a lo mejor pues muchas veces no sale solo cuando alguien, algún amigo, un familiar o la pareja, dice, es que estoy muy triste, pero bueno, a ver, pero si mira, tienes trabajo, tienes tu pareja, tienes tu familia, todo te va bien. Porque eso, aunque a nosotros nos pueda parecer que es darle motivos para sentirse mejor, frecuentemente el efecto que tiene es el contrario. Que le estamos dando motivos, pues como decía antes, ¿no?, para encima entenderse menos todavía y sentirse peor por ello. Una cosa que suele ayudar, al menos en algunos momentos, es el dar ayudar a que la persona se distraiga. Es decir, proponerle actividades, proponerle cosas que no le vayan a agotar, porque la depresión suele incluir una falta de energía importante, que no le vayan a agotar, pero, pues oye, ¿quieres que veamos una película juntos? Veamos una película juntos. ¿Te apetece que salgamos a dar una vuelta a hacer fotos? Pues salimos a dar una vuelta a hacer fotos. Ese tipo de cosas suelen ayudar.
Importante, por tanto, tenerlo muy presente. El Día Mundial de Lucha contra la Depresión, el 13 de enero, ha sido la excusa. Creo que es un problema, un trastorno, como nos puntualizaba el doctor, del que deberíamos hablar con profesionales más a lo largo de todo el año. Por eso yo le agradezco al doctor Ricardo de Pascual, doctor en Psicología Clínica y profesor de Psicología de la Universidad Europea, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Un placer.
Muchas gracias a vosotros. Igualmente. Wasn't raised religious. I wish that I was. Having nothing to believe in.
been giving my buzz. Here I come, my head goes buzz. Say hallelujah like two dozen times. And yesterday I tried to pray, but I didn't know what to say. I'm too sad to cry, too high to get up. Don't even try, cause I'm scared to fuck up. Don't like to talk, just lay in my bed. Don't even try, go out with my friends. Lied to my doctor, she knew I was faking. Gave me some pills, but I'm too scared to take them. Try and I try, but I'm too sad to cry. Can't tell my mama, it makes her worry. I'm not suicidal, sometimes the lines get all blurry.
Un lugar para vivir, en palabras mayores.
Vamos a seguir la misma línea. Acabamos de hablar con el doctor en psicología, profesor de la Universidad Europea. Hablábamos de la depresión y digo que seguimos en la misma línea porque ahora nos vamos a centrar en el profesional. Me explico. Estamos en la sección Un lugar para vivir. Ya saben que nos acercamos habitualmente a centros, a grupos residenciales para conocer realmente cuál es el día a día de los centros residenciales en nuestro país. Y hoy lo vamos a hacer de una manera, yo creo que muy interesante, de manos de un psicólogo, de una psicóloga, porque al otro lado del teléfono esta mañana está Andrea Hernández. Ella es psicóloga del Centro Vallesol Príncipe de Vergara. Andrea, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Encantada, muchas gracias por esta entrevista.
Nada, gracias a ti, porque es verdad que nos acercamos muchas veces a los centros residenciales para mostrarle a través de las ondas a los oyentes cuál es el día a día allí, cómo viven los mayores que son usuarios de estos centros, pero hoy nos parecía especialmente interesante hablar desde tu perspectiva profesional, desde el psicólogo, la psicóloga en este caso, ¿sí?, del centro. ¿Cuál es el papel? Vamos a ir hablando de todo esto en los próximos minutos, pero ¿cuál es el papel del psicólogo? ¿Cuál es tu papel en el centro en el que tú trabajas?
Pues es cierto que ahora, a día de hoy, el psicólogo ha pasado a tener un papel relevante, ¿no?, en la intervención con personas mayores, sobre todo, ¿no?, desde la perspectiva de que el envejecimiento pues es una etapa evolutiva especialmente importante en el que la calidad de vida pues muchas veces se ve amenazada. Mi objetivo principal es poder ayudar en este proceso adaptativo al residente haciendo intervenciones tanto con ellos como con familiares y también con profesionales.
Ajá. El psicólogo forma parte, Andrea, de ese equipo multidisciplinar de profesionales que hay en cada centro, ¿verdad?
Así es, así es. A día de hoy en Vallesol contamos con un gran equipo multidisciplinar y, bueno, todos los días pues nos reunimos todo el equipo y valoramos a todos los residentes.
Claro, porque esto sí que lo hemos dicho en alguna ocasión y aquí sí juega un papel importante cada uno de los profesionales. Es vosotros lo que hacéis con cada usuario, con cada persona, mujer u hombre que decide ir a vivir con vosotros a uno de vuestros centros, es hacerle ese traje a medida, ¿verdad?, sobre las para cubrir las necesidades que esa persona tenga en el momento concreto de que se trate y hacer un seguimiento de cuál es su evolución.
Totalmente. Nuestro objetivo principal en Vallesol es poder atender, ¿no?, como tú dices, de manera integral todas las necesidades de la persona, ajustando a sus necesidades asistenciales, cognitivas, emocionales, físicas, entre todos los profesionales que formamos el equipo.
Te voy a pedir ahora que expliquemos a los oyentes, porque tú decías, cada día nos reunimos, hacemos una valoración. Cuéntanos, vamos a ir detallando, ¿cómo es tu día, un día normal de trabajo para ti, para Andrea Hernández, la psicóloga de Vallesol Príncipe de Vergara, desde por la mañana temprano?
Vale, pues mira, te explico si quieres un poco desde el inicio. Cuando una persona ingresa en nuestro centro, ¿no?, en Vallesol, todos los profesionales del equipo multidisciplinar, pues el médico, la enfermera, la psicóloga, terapia ocupacional, fisioterapia, la supervisora, visitamos a este residente en su habitación y le hacemos una valoración. Posteriormente, yo me encargo de la adaptación atendiendo las necesidades que puedan surgir y las voy resolviendo. Eso es sobre todo la acogida, ¿no?, el primer impacto, que muchas veces pues también hay muchas emociones a flor de piel. Al final ingresan en un centro que hay veces que es voluntario y veces que es involuntario, y bueno, pues hay que atender todas las necesidades que van surgiendo.
Eso en el momento
posteriormente,
que claro que es un momento, como tú dices, sumamente importante, ¿no?, ese momento de adaptación a su nueva casa.
Sí, totalmente. Y bueno, pues eso también remueve muchas emociones.
Claro.
Y bueno, pues es un proceso que hay a veces que necesitamos poder supervisar más a estos residentes.
Una vez que el residente ya está adaptado, ya es uno más de ese nuevo hogar, ¿cuál es tu trabajo?
Mira, hacemos atención individualizada, ¿vale? Yo tengo grupos de estimulación cognitiva, tanto individual como grupal, y también hago psicoterapia.
Uh-huh.
¿Vale? Luego también, bueno, pues hacemos un seguimiento, ¿no?, de todos los residentes, no solo de los residentes que acuden a mis servicios. También hacemos formaciones al equipo multidisciplinar. Hacemos también, bueno, participamos, el equipo de psicología participa en diferentes estudios de investigación. Pues hace poco estuvimos con OVI, que es un proyector de juegos a través, bueno, pues de un proyector informático, y la verdad que es muy interesante, y con eso hemos trabajado pues diferentes capacidades cognitivas. También hemos trabajado a nivel social.
Uh-huh.
Y también a nivel emocional.
Claro, yo cuando te estaba diciendo queríamos conocer cuál era tu día a día, yo pensaba para mí, decía, a ver qué nos dice Andrea, porque claro, es un no parar, evidentemente, ¿no?, con esos cuidados.
Sí, la verdad que bueno, pues el día a día pues es mucho trajín, pero la verdad que a mí me gusta muchísimo mi trabajo y lo hago con todo el amor. También una cosa que nos diferencia es que damos atención personalizada a las familias. Muchas veces cuando hacemos esta acogida, este primer impacto, citamos a las familias para poder hacer una reunión multidisciplinar y poder ajustar, bueno, pues damos como un asesoramiento, por así decirlo, a los familiares, y damos pautas de gestión emocional y también, bueno, pues a nivel asistencial, para que las familias pues se sientan también un poco,
claro,
en comunicación con el equipo multidisciplinar. Yo, por ejemplo, los viernes tengo atención a las familias y, bueno, pues las doy asesoramiento tanto por teléfono como físicamente.
Qué bueno, ¿no?, el tener ese respaldo, porque cuando pensábamos en ese momento inicial, decíamos, Andrea, es un momento complicado, ¿no?, porque igual que cuando uno hace un cambio de residencia o de casa,
sí,
también, evidentemente que las cosas, los cambios generan incertidumbre, qué importante también para las familias ese momento.
Claro. Que se sientan apoyados, justo.
Y pensando en los últimos tiempos que nos ha tocado vivir, tiempos que en los centros residenciales de este país, ¿qué os voy a contar yo a vosotros, verdad?, se han vivido de una manera mucho más dura y más intensa. ¿Cuál ha sido el papel de los psicólogos, Andrea, en los centros?
Pues han sido, la verdad, que tiempos muy difíciles, pero bueno, hemos tenido que gestionarlo y hemos ofrecido también apoyo a todos los profesionales del equipo, que también pues muchas veces tienen una carga diaria, ¿no? Y es importante también que las personas que cuidamos pues podamos también cuidarnos y también, bueno, pues trabajar diferentes emociones que a lo mejor no hemos resuelto y que es importante poderlas resolver para poder seguir cuidando.
Y en ese día a día, en esa evolución, ellos también, los residentes, acuden a vosotros como un profesional más cuando ellos necesitan ayuda.
A día de hoy sí es cierto que noto un incremento, ¿no?, de que los residentes acuden a mi despacho solicitando ayuda. Es cierto que, bueno, hace varios años todavía no estaba ese estigma de acudir al psicólogo y bueno, a día de hoy todavía en algunas personas, ¿no?, en algunos centros está. Pero afortunadamente yo sí veo un incremento, ¿no?, de ayuda de los residentes que acuden a mí. En el equipo multidisciplinar, la verdad es que se me tiene muy en cuenta. Yo siempre estoy en los ingresos con la figura del médico y nos encargamos de la adaptación. Entonces, bueno, pues yo sí veo que poco a poco el psicólogo va estando más presente, ¿no?
Qué importante eso, ¿eh? Qué importante eso para todos, en general y en este caso para, bueno, pues en las personas mayores en particular. ¿Hay algo que a ti te ha llamado la atención ya a nivel más personal, desde la perspectiva profesional, Andrea, eso sí, pero en los años que lleves de experiencia, ¿hay algo que te ha impactado especialmente, que algún residente te ha dicho en algún momento puntual que ha necesitado ayuda y la ha recibido, no sé, algún tipo de agradecimiento?
Bueno, en general todos los residentes están muy agradecidos. Muchas veces yo no solo ayudo, ¿no?, a nivel emocional o a nivel cognitivo, sino también muchas veces con pequeñas ayudas o pequeños impulsos a nivel asistencial.
Sí.
Pues están súper agradecidos. Al igual también que los familiares, sobre todo familiares que a lo mejor viven lejos y te comunicas con ellos, ¿no?, por email, pues cualquier cosa a nivel asistencial que tú puedes aportar, pues ellos te lo agradecen y te sienten, ¿no?, como un referente en el centro.
Estas preguntas que a ti como profesional te pueden resultar un poco extrañas, Andrea, creo que son importantes porque la persona que nos está escuchando igual pues no conoce cómo funciona un centro residencial o tiene otra imagen, ¿no?, de lo que son los centros. Y aquel que nos escucha y os conoce y conoce cómo funcionáis, pues yo creo que también es importante hacer público, ¿no?, esa labor. Y además, repito con palabras que has dicho tú, con esa labor con todo el amor del mundo, que se hace a diario en los centros residenciales. Andrea Hernández, psicóloga de Vallesol Príncipe de Vergara, un placer saludarte. Gracias por estar aquí con nosotros y por esa labor tan importante que hacéis con los mayores. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo. No brilles cuando escuchas mi voz. Estoy contigo. Estoy contigo.
Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó. Tú que interpretabas mis penas con un poco de humor. Tú que despeinabas mis dudas con el viento a favor. Y ahora va colándose el frío del invierno en tu voz. Tú, mi estrella despistada en la noche. Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz. Estoy contigo. Estoy contigo.
Seguimos centrados en el sector de atención a los mayores, en el sector sociosanitario, y seguimos hoy muy pegados también a la actualidad, porque es verdad que una de las conversaciones más recurrentes ahora entre familiares, amigos, compañeros de trabajo, es que, bueno, es ese nuevo desconcierto, ¿no?, de no saber qué va a pasar con la nueva o las que vendrán nuevas variantes del coronavirus, cómo nos van a afectar. Y puntualizaba que seguimos enmarcados en este sector de atención a los mayores porque, claro, nosotros en este programa nos preguntamos no solo cómo pueden afectar estas nuevas variantes a la población en general, sino cómo van a afectar a los más vulnerables, a las personas mayores, a las personas institucionalizadas, a las personas que viven, que tienen su hogar en un centro residencial. Vamos a saber si esto está causando desconcierto o no, si hay medidas que se van a tomar, si la situación está tranquila, para que todos estemos tranquilos. Y lo vamos a hacer, vamos a charlar ahora, voy a saludar al presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia de la FED, a Ignacio Fernández. Ignacio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, estupendamente.
Yo muy bien, no nos hemos visto desde el año pasado, así que por adelantado ya, feliz año.
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo está? Bueno, vosotros estáis tranquilos, esto ya nos da una pista.
Pues sí, estamos muy tranquilos, muy tranquilos. Se ha creado una alarma social, yo creo que injustificada, ¿no? Y en realidad las administraciones públicas lo que nos han dicho es que revisemos nuestros planes de actuación y que llenemos los almacenes de materiales de protección, los EPIs, los famosos EPIs, por si acaso hubiese una rotura en la cadena de suministro, como ya pasó al principio de la pandemia. Uh-huh. Pero salvo eso, no tenemos que tomar más medidas de las que ya se están tomando, ¿no? Con lo que, bueno, pues van surgiendo casos aislados de COVID que prácticamente se detectan cuando llegan al hospital para hacerse una prueba de diagnóstico o para visita de un especialista, y por protocolo de los hospitales tienen que hacer pasar los test, y de repente pues nos llaman a los centros, oye, que hay una persona que tiene COVID. Bueno, pues cuando vuelves se extreman un poco las precauciones y en 5 días, 7 días negativizan. Así que en principio no requiere ninguna alarma, no requiere ninguna actuación especial, y lo único que tenemos que seguir es trabajando como lo estamos haciendo actualmente.
Tranquilidad absoluta, por tanto, con las precauciones pertinentes, como tú dices, como estáis trabajando día a día. Decía, se ha creado una alarma social injustificada. Bueno, a ver, es que, Ignacio, esta semana hemos oído noticias también como muy contradictorias. Desde la Organización Mundial de la Salud se pedía a Europa que volviera a instaurar las mascarillas, por ejemplo, en interiores, ¿no?, y en medios de transporte. Oíamos también a Juanma Moreno, el presidente andaluz, diciendo que se iba a reunir con los expertos para ver de qué manera, si había que tomar alguna medida también en los centros residenciales andaluces, y por eso queríamos hablar contigo.
Bueno, es que una cosa es ser precavido, y eso está muy bien, pues hay que tener siempre especial preocupación y precaución, ¿no? En los centros los profesionales estamos llevando mascarilla, y los familiares que acuden a los centros a visitar a sus seres queridos, pues también, pero los mayores no. Y bueno, pues los familiares tienen régimen abierto de visitas, entran y salen cuando quieren, y la única limitación que tenemos actualmente es los aforos de los distintos locales y salones donde están en la residencia. Pero salvo eso, no hay medidas excepcionales. Pero sobre todo lo que tenemos que darnos cuenta es que en las residencias la inmensa mayoría de los residentes tienen 4 dosis de vacunas puestas. Ajá. Con lo que eso, claro, les da un grado de inmunidad enorme, enorme. Y después los profesionales que trabajamos en los centros, mayoritariamente también tenemos esas 4 dosis. Por tanto, en fin, yo creo que no podrá ser nunca el mismo efecto en un país como España, que mayoritariamente la gente se ha vacunado, que lo pueda ser en un país como, por ejemplo, pues China.
Claro.
Que dicen que sus vacunas son, bueno, pues que son de peor calidad que las que hemos estado utilizando en Europa y en general en el mundo occidental. Así que, en fin, y después, por otro lado, el grado de contagio que nosotros tuvimos en el año 20 y el 21 en China con esa política de COVID cero, pues el grado de contagio ha sido mínimo. Con lo que entonces mayoritariamente la población está sin defensas algunas frente a esto, ¿no? con lo que entonces el grado de contagio allí evidentemente será infinitamente mayor que el que podamos tener nosotros aquí.
Ese desconcierto también yo creo que está generado y muchos profesionales sanitarios así lo confirman, ¿no? Por esa opacidad de datos que llegan desde China, pero es tranquilizante, sobre todo, escucharte hablar en los términos que estás hablando y lo que decías al inicio, que estáis en contacto constante con las autoridades, por tanto, tranquilidad.
Con las autoridades sanitarias, sí, efectivamente, con las autoridades sanitarias. Y después, claro, como último aspecto, claro, nosotros ya tenemos todos nuestros profesionales, todas nuestras plantillas están ya bien formados en el manejo de los EPIs y en el manejo de la sectorización necesaria en caso de que hubiese complicación. Y por otro lado, coordinados con las autoridades sanitarias, como ponías de relieve hace un minuto.
¿Y las familias se ponen ahora más en contacto con vosotros? Porque claro, nosotros hablamos contigo para que todo el mundo esté tranquilo, porque es la realidad lo que nos estás contando, pero las familias que puedan estar en sus casas, Ignacio, viendo esas noticias, ¿no?, y escuchando todo lo que acabamos de mencionar, los mensajes que llegan por un lado, los mensajes que llegan por otro, los que no llegan por otro también, imagino que sí que recurren a buscar esa información fiable a los centros, a vosotros.
Sí, uno de los aspectos que se criticó en el inicio de la pandemia era la falta de información, la falta de transparencia. Con lo que entonces nosotros como patronal lo que estamos haciendo es a todos nuestros asociados es que extremen al máximo la transparencia y la transmisión de información. Entonces, por mandar un correito a la semana no es un gran trabajo y sin embargo genera una confianza enorme en las familias, ¿no? Y entonces se le envían los distintos protocolos que puedan estar saliendo o se le envía información de cómo está el centro, si está con algún caso de COVID o no, tanto en residentes como en personal, ¿no? No cuesta nada y eso genera, como siempre, confianza, porque la información es evidentemente es confianza al final.
Sin duda que por eso queríamos hablar hoy contigo precisamente. Hablamos de familiares, hablamos de residentes y hablamos de profesionales. Si hubiese que tomar alguna medida, se está preparado, insisto.
Sí, estamos perfectamente preparados porque, como te decía, sabemos ya el manejo de las medidas contra, vamos, de aislamiento y de manejo de los equipos de protección y ahora estamos mucho más coordinados con el ámbito sanitario de lo que estábamos en el inicio de la pandemia. Con lo que entonces por eso digo yo que lo importante es trasladar un mensaje de tranquilidad y que la población sepa que la incidencia actual del COVID en las residencias es anecdótica y cuando surge el grado de intensidad de ese contagio no llega a nada. Llega a que en 5 días, 7 días se negativiza en la persona sin efectos secundarios importantes.
Si hubiera, ¿vale, Ignacio? Hablar de esa equivalencia que tú decías entre información y confianza. Uno de los problemas que vivió el sector en la fase más dura, ¿no? Fue lo que tú decías al inicio, que os habían dicho las autoridades de tener remesas, ¿no? De equipos de EPIs para poder atender a los residentes con toda la normalidad del mundo. Y otro fue el número de profesionales que se vio afectado, que había casos, hubo momentos en los que de verdad que esos profesionales daban el 200% en condiciones, precarias, ¿no?, por decirlo así. Eso también se contempla ahora, Ignacio, los centros de los que vosotros manejáis desde la patronal, eso ya también se tiene previsto, si hubiese que tomar alguna medida en cuanto al número de profesionales.
Bueno, vamos a ver, los centros evidentemente tenemos los profesionales que tenemos que tener, no tenemos más, porque si no sería un poco absurdo, ¿no? El problema que se produjo en la primera tanda, la primera época, en primavera del año 20, es que de repente un 30% de la plantilla estaba de baja laboral. tenemos que recordar que cómo se gestionaban las bajas, que una persona llamaba al centro de atención primaria, hablaba con el médico, le decía que tenía determinados síntomas y sin verle al paciente se le daba la baja. Felizmente esto ahora no está pasando, con lo que entonces dependerá de cómo se gestione en el caso hipotético, como tú planteas, de que nos volviese un contagio masivo y además con mucha virulencia y mucha intensidad, pues dependerá de cómo se gestionen después por parte de las administraciones públicas el tema de las bajas laborales.
Era importante, yo creo, también puntualizar eso. Creo que todos hemos aprendido, ¿verdad, Ignacio, de estos últimos años? Los profesionales, que es lo que hoy queríamos dejar sobre la mesa, estáis más que preparados para, bueno, si surge, que esto es hipotético, de momento el día a día es tranquilidad absoluta. Y insisto en esto, ese contacto continuo con las administraciones sanitarias, esa comunicación directa, para, bueno, pues para mayor tranquilidad de todos.
Claro, esperemos que no llegue ese caso hipotético, y de llegar, pues que sepa la población que estamos mucho más preparados de lo que estábamos antes, porque claro, era algo que sorprendió al mundo entero, ¿no?
Claro.
No al mundo social, sino al mundo social, al sanitario y a cualquier índole del mundo, ¿no? Entonces esperemos que eso no se vuelva a producir, pero para eso se han puesto las medidas oportunas. La más importante, la vacunación. Y la vacunación ha sido un exitazo. Y además se consiguió un hito, que en muy breve plazo de tiempo, frente a lo que en general se consumía para sacar vacunas de otras enfermedades, ¿no?, o de otros contagios, pues aquí se logró en un tiempo récord. Y además ha funcionado. Con lo que si a eso le añadimos el aprendizaje, el abastecimiento y aprovisionamiento de materiales y la coordinación fundamental y la coordinación con las autoridades sanitarias, pues hombre, yo creo que es una buena mezcla para estar confiados en que primero no se va a producir y de producirse, pues los efectos serán mínimos.
Pues esta tranquilidad que nos deja esta conversación es la que queríamos. Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia de la FED. Gracias, Ignacio, una vez más por estar con nosotros. Yo sé, de verdad, que muchos de los oyentes agradecen especialmente esta conversación contigo esta mañana.
Muchísimas gracias, Juani. Encantado de participar en tu programa, ya lo sabes.
Un abrazo, Ignacio.
Un abrazo, Miguel.
actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos hablando de muchas cosas, de que estas palabras mayores en esta mañana del sábado 14 de enero de 2023. Arrancamos hablando de salud, hemos hablado de presión, nos hemos metido de lleno en un centro residencial, hemos hablado con la patronal del sector sociosanitario para ver qué estaba ocurriendo con estas nuevas variantes del el coronavirus, y vamos a seguir avanzando en esta sección. Decíamos, actividad y madurez son palabras mayores. Un síntoma de madurez es hacerse preguntas, por ejemplo. Es preguntarse cada vez que ocurre algo en nuestra vida a nivel personal o a nivel social, ¿por qué sucede y para qué sucede? Hace poco que vivíamos, y lo digo en plural porque es verdad que yo soy muy futbolera, vivíamos la emoción de un nuevo mundial, una emoción en este caso teñida con muchos matices porque el mundial se celebraba en Qatar. Incluso previo al mundial muchos medios de comunicación se plantearon si acudir o no, si mostrarnos las imágenes del mundial, si hacernos partícipe de la emoción propia del deporte, del fútbol. En todo este contexto hay un artista español, un creador, que vuelvo a como arrancaba yo este casi monólogo, que empieza a hacerse preguntas y pone en marcha una iniciativa que ha generado polémica, en este caso buena, ¿no? Es bueno generar polémica muchas veces. A través de las redes sociales, él ha creado un vídeo con otra mirada sobre el Mundial de Qatar. Seguro que muchos de ustedes ya saben de qué hablo. Ese vídeo que ha recorrido, como digo, las redes sociales, que le ha impuesto el matiz de los derechos humanos a este Mundial. Y seguro que saben que estoy hablando del caballero que tengo aquí a mi izquierda, de Eugenio Ampudia.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal estás?
Bien, bien. Encantado de estar aquí, claro.
Decía yo que hacerse preguntas es síntoma de madurez. Me mirabas así un poco extrañado. Tú tienes que haberte hecho muchas preguntas antes de idear este vídeo, ¿o no?
Sí, bueno, por supuesto. Pero sobre todo lo que la primera... el primer feedback lo tuve con la Asociación Española para la Defensa de los Derechos Humanos, que me contaron lo que estaba sucediendo. Yo lo sabía y además estaba implicado con esto. Y me dijeron si quería colaborar con ellos para hacer visible el problema que estaba sucediendo en Qatar. A mí me pareció una idea estupenda. Creo que los artistas nos dedicamos ahora a contar cosas, a contarles cosas a la gente cercana y cosas que nos interesan y nos interesan mucho. Y a mí el problema de los derechos humanos después de 75 años que todavía no se cumplan, pues imagínate, me parece algo alucinante, me parece algo que hay que solucionar. Y acepté el reto y decidí hacer una pieza para ellos, ¿no?
Una pieza que, ¿cuánto dura? ¿Un par de minutos?
Dura 3 minutos. Son 3 minutos, son con imágenes de este mundial, del Mundial de Qatar, y en todas ellas hemos sustituido el balón por el libro con los derechos de los derechos humanos de la ONU, ¿no? De tal forma que los futbolistas, que son unos grandes pateadores, lo que hacen es patear los derechos humanos en todo el vídeo.
¿A ti te gusta el fútbol?
Me gusta el deporte y el fútbol en general, me parece interesante, me parece muy, muy, muy curioso.
Te decía tres minutos, porque es cierto que cuando uno ve el vídeo la primera vez, y esto es una sensación personal, ¿no? Está a la espera de lo que va a pasar en el siguiente segundo. A medida que esos futbolistas de todos los equipos que han participado en el Mundial siguen, como tú dices, pateando ese documento de los derechos humanos, es como que a una le va entrando un poco de intranquilidad, ¿eh? Y cuando llega el último minuto, el último segundo del vídeo, es verdad que hay como cierta zozobra, ¿no? Eso solo ocurre la primera vez que se ve el vídeo, uh-huh. Eugenio, porque las siguientes veces es como ya esa zozobra desde el minuto uno. ¿Esa era tu intención?
Bueno, mi intención era, realmente no quería tranquilizar a los espectadores del vídeo, quería todo lo contrario, quería que se implicaran con el problema grave que supone el que un mundial, que es un evento que nos atañe a todos y que están incluidas pues grandes empresas, medios de comunicación, deportistas internacionales, que eso no pasara desapercibido lo que estaba sucediendo, porque es que realmente en ese mundial se han pateado los derechos humanos, primero los de los trabajadores que construyeron las instalaciones, creo que han muerto como 6.000, o sea, una barbaridad, ¿no? Porque supongo que los tendrían en unas condiciones realmente inhumanas, ¿no? Pero también no se respetan los derechos de las mujeres, y son la mitad de la población mundial, y a la vez que ves esto, ves anuncios de Coca-Cola, ves anuncios de otras empresas, etcétera, y dices, ¿pero cómo han podido apoyar esto? ¿Cómo estamos 8 millones de españoles viendo el partido de la final si está en un sitio donde los derechos de las mujeres, los LGTBI, todo ha sido pateado a lo bestia, ¿no? Entonces, yo creo que además el vídeo ha servido para dar visibilidad a esto. Bueno, lo mejor que sucedió es que justo en el telediario de antes de la retransmisión de la final, una hora antes, hicieron un artículo de 3 minutos basado en nuestro vídeo, en el que contaban lo que había sucedido en Qatar con los derechos humanos, ¿no? Entonces, si conseguimos esto, conseguimos dar visibilidad a un problema que es de todos, ¿no? Y creo que para eso estamos los artistas, porque hay algunas cosas que no las pueden hacer otro tipo de profesionales, pero los artistas estamos implicados en ciertas cosas muy íntimas entre las personas y cercanas, y creo que podemos llegar a hacerlo.
Hablabas de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, decías, cuando ellos me lo propusieron. Vamos a saludar, porque está al otro lado del teléfono, la portavoz de esta asociación, miembro de su junta directiva, Begoña Barrio. Begoña, buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Nada, gracias a ti por estar ahí. Decía Eugenio que cuando le propusisteis hacer esta, poner en marcha esta iniciativa, pues él no lo dudó. ¿Cómo se os ocurre a vosotros esta idea ante un evento como un mundial de fútbol, con lo que eso supone?
Pues yo creo que estaba dentro del contexto en el que se estaba trabajando de cara a la celebración del 75 aniversario de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y estábamos pues dándole vueltas, ¿no? ¿Cómo hacer algún tipo de intervención que llegara más allá de las declaraciones que se estaban haciendo constantemente, que ya se habían hecho, que, no sé, algo que realmente llegase más a pie de calle, pues un poco lo que tú estabas diciendo hace un momento, ¿no? Que interpelase de una manera mucho más directa, ¿no? Que fuera directamente a las tripas y que fuera desde abajo hasta arriba, transversalmente. Entonces, bueno, conocíamos la obra de Eugenio, que tiene un carácter profundamente social y comprometido y que además tiene esa característica, ¿no? De interpelar tanto al que va, los que vamos andando, ¿no? Cotidianamente como a altas instituciones o estructuras, porque es muy visual, porque es muy impactante, porque es muy muy expresivo. Y porque es muy claro, a mí nos parece un poco eso, ¿no? Como que era muy claro, con sus imágenes. Y bueno, pues nada, pues a partir de ahí ya se empezaron a hacer contactos, él aceptó, cosa que fue maravilloso para nosotros y bueno, pues ahí está.
Una vez que ya ha pasado el Mundial, Begoña, y Eugenio, los dos. Una vez que ya ha pasado el Mundial, que todos hemos visto el vídeo, que la obra está terminada, que la obra de Bas ha tenido su recorrido, y que imagino que os han llegado muchos comentarios. Pero al margen de comentarios o de instituciones, primero Begoña, ¿el objetivo está cumplido? O sea, ¿eso que os planteabais a la hora de poner en marcha todo esto, lo dais por conseguido?
A ver, parcialmente. O sea, el objetivo concreto, concretísimo, de intentar generar un canal diferente, ¿no?, a lo que pues nosotros nos solemos mover, que son declaraciones o que son comunicados, y que llegue como a otros niveles, pues, por ejemplo, que se pueda emitir, ¿no?, en una televisión pública, pues al final es que eso tiene un impacto muy grande. A ese nivel sí está cumplido. Luego queda muchísimo por hacer, porque, bueno, eso es una llamada de atención. ¿Y dónde va esa llamada de atención, no? Después, ¿qué se hace con eso?
¿Qué se hace?
Ahí hay que seguir trabajando.
¿Qué se hace, Begoña?
Pues nosotras, en la asociación, en este planteamiento, que es más amplio, porque, bueno, como este año 2023, en diciembre será el 75 aniversario, pues el planteamiento era intentar ir trabajando durante todo el año a través de diferentes proyectos y diferentes acciones, incidiendo especialmente en el hecho de que se está deteriorando este mundo nuestro en el que vivimos, y las principales víctimas están siendo los derechos humanos de toda la familia, de la humanidad, ¿verdad? Aquí no hay distinción, porque empezamos desde el primer artículo hasta el último, y se están vulnerando sistemáticamente todos y cada uno de ellos en diferentes países, también en el nuestro. Y ese es el trabajo, ¿no? Quizá con más intensidad o con un objetivo más focalizado este año, para que eso sea de alguna manera más, que podamos trabajar más intensamente. Y bueno, pues hay diferentes previsiones de proyectos, de intervenciones, y queremos que este año sea especialmente intenso, ¿no?
Yo espero que
coincidir con este aniversario.
Yo espero que esas intervenciones nos las vayas comunicando a lo largo de este año, para poder hacernos eco. Decía Begoña, Eugenio, son 75 años. Uno supone también que a medida que se van cumpliendo años, uno va aprendiendo y va madurando. Escuchando a Begoña, parece que no hemos aprendido mucho.
Eso es lo más preocupante de todo. O sea, lo que más me preocupó es que en el 1948 la ONU lanza la Declaración de Derechos Humanos para que se cumpla lo antes posible, y 75 años después no solo no se ha cumplido, sino que hay sitios en los que se incumple absolutamente, y los derechos humanos están completamente no asumidos por muchas sociedades, ¿no? Entonces es muy, 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 muy preocupante, y por eso yo creo que los artistas tenemos que poner nuestro granito de arena para hacer visible eso, ¿no? Y yo me parece que la Asociación Española para la Defensa de los Derechos Humanos me parecen héroes sociales, ¿no? Y me parece que pueden hacer que todos caminemos hacia una igualdad entre los humanos, y a que se respeten los derechos humanos. Y por eso yo creo que pueden disponer del trabajo de gente como yo, porque me parece que ayudándoles a ellos, ayudo a toda la sociedad en la que vivo. Somos mejores todos si se cumplen algunos de los objetivos que se están marcando y que son imprescindibles para la sociedad en la que vivimos, ¿no?
Begoña, porque tú decías que es verdad que se siguen vulnerando los derechos humanos, y no hablamos solo de Qatar, no hablamos solo de países o sociedades que nos puedan resultar al españolito de a pie pues más o menos lejanas, ¿no?
No, aquí mismamente, pues si hablamos de, no sé, pues hablamos de personas refugiadas, pues bueno, pues tenemos cerca un conflicto que ha puesto en evidencia que a lo mejor el lugar de procedencia pues está determinando, ¿no?, que se vulneren derechos de otras personas que proceden de otro sitio. Si hablamos de la pobreza, pues no pararíamos, ¿no? Si hablamos de lo que está pasando en estos últimos meses, especialmente con el asesinato de las mujeres por un tema estructural de violencia de género que no se reconoce y que hay gente que aún no reconoce. Y si nos planteamos exactamente por qué están ocurriendo y siguen ocurriendo todos estos temas de desigualdad, por ejemplo, pues no sé, si nos fijamos en el último derecho aprobado, ¿no? El derecho a un medio ambiente sano, seguro, sostenible, pues nuestro país creo que tendría que pararse a mirárselo y ver tenemos cerca pues un logro que se ha obtenido. Yo creo que ya PDH ha tenido, o al menos algunos de sus miembros, un protagonismo pues especial, ¿no? cuando se ha logrado reconocer al Mar Menor como entidad jurídica. O sea, hay tanto por hacer casi sin salir de casa, que a mí una de las cosas, por ejemplo, que más nos impactó, que yo creo que tiene un valor y una potencialidad enorme en el vídeo de Eugenio, es que al final los jugadores de fútbol somos cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Y en un determinado momento también podemos tener la opción de parar y no patear, ¿no? Y esa metáfora del fútbol que engloba toda una estructura, ¿no? Una estructura social que es la estructura del fútbol con ese grado de corrupción, pero es nuestra sociedad. Pues es que no hay que irse lejos. Todas las sociedades ahora mismo, occidentales, no occidentales, estamos repitiendo una estructura de desigualdad que lo preocupante es que va a más. Entonces, creo que el conflicto o la mayor preocupación es eso, ¿no? Que caminamos hacia una desigualdad y esa deriva, pues es que invariablemente atenta contra derechos humanos, contra democracia y contra igualdad.
Queda mucho por hacer, como dice sí. Begoña. Imagino que en estas actividades, Begoña, que vais a ir desarrollando a lo largo del año, volveréis a tirar del arte, volveréis a tirar de artistas como Eugenio.
Pues en la medida en que se pueda, sí, porque primero porque el grado de sensibilidad y el lenguaje que utilizan es un canal muy potente, porque va más allá de las palabras y porque supera el límite de lo racional. Y cuando nos impactan las cosas a otro nivel, parece que, bueno, nos mueven más las tripas y quizá podamos actuar más, ¿no? Entonces creo que es una colaboración indispensable. Y además el arte, es que el arte humaniza. Y eso es también lo que se necesita. Necesitamos humanizarnos, que creo que vamos también un poco en el sentido contrario, ¿no? Esas son las llamadas de atención que hace falta.
Muchísimas gracias, Begoña, por tus palabras. La verdad es que me siento encantado y desde luego ya sabes que, igual que habéis contado conmigo para esto, yo creo que hay muchos artistas que estarán interesados y yo mismo puedo participar en cualquiera de vuestras acciones porque tenemos metas comunes, ¿no?
Esa imagen que decía Begoña, Eugenio, es verdad. Es que lo más difícil en este mundo es hacer las cosas sencillas, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy complicado.
Bueno, eso es lo que pasa, que para hacer las cosas sencillas tienes que tener, hay mucho trabajo detrás de eso. Hay que, pues imagínate que en los 3 minutos, que son 4.500 fotogramas, hemos sustituido el balón por el libro de los derechos humanos, ¿no? Y para eso ha habido un equipo amplio y potente con el que he estado trabajando, ¿no? Ha habido gente como Andy, como Javier, como Adri, como Sebas, como David, que todos ellos han estado trabajando intensísimamente durante los días del Mundial para recopilar imágenes, editarlas, postproducirlas. en el ritmo que necesitábamos, porque necesitábamos tener el vídeo justo antes de que terminara el campeonato y además usar todas las imágenes del campeonato para ello, ¿no? Entonces, bueno, es intenso el trabajo, pero yo creo que los resultados han sido evidentes y ha funcionado muy bien, ¿no?, en este sentido.
Un vídeo en el que no has utilizado el poder de la palabra tampoco.
No era necesario, o sea, yo creo que, bueno, el vídeo tiene audio, se oyen a los espectadores, se oye cómo golpea el libro contra las porterías, nos hemos inventado de alguna forma cómo responde a un pateo un libro y lo hemos integrado dentro de un espacio donde se celebra normalmente este deporte, ¿no? Entonces, aunque no tiene palabras, tiene audio. Y sí que aparece una pequeña frase al final del vídeo que concreta lo que pensamos al respecto, ¿no? O sea, que con los derechos humanos no se puede jugar, ¿no?
Antes de terminar y de despedir a Begoña al teléfono y de volver a agradecerte que estés aquí con nosotros, es una pregunta un poco retórica después de todo lo que hemos estado hablando y sobre todo lo que has dicho tú y lo que ha dicho Begoña, pero Eugenio, ¿cuál es la función del arte hoy?
Yo creo que, vamos, en este momento mi trabajo consiste en mirar a mi alrededor, ver lo que sucede y contárselo a la gente que tengo cerca, ¿no? O sea, saco conclusiones sobre lo que pasa a mi alrededor y se las explico a la gente, ¿no? Y no quiero explicar... parece que el arte tiene como... algo que trabajas para siempre o para el futuro o algo así. No, el arte es comunicarte con la gente que está a tu alrededor hoy, ¿no? O sea, no trabajo para que dentro de 100 años vean una pieza mía, no tiene sentido. No sabemos qué va a pasar dentro de 100 años ni con quién te vas a comunicar. Lo más importante que hacen los artistas, y lo han hecho a lo largo de todos los tiempos, o sea, cuando Picasso pintó el Guernica, lo pintó porque era 1937, porque habían bombardeado Guernica y porque era un problema grave.
¿En ese momento?
Que en ese momento había que comunicar, ¿no? Y lo hizo muy bien, porque además lo colocó en el pabellón español, fue muy visible, se ha convertido en una pieza icónica que representa a una época. Pero lo que contaba entonces ahora está mucho más desactivado, ¿no? O sea, quiero decir que el Guernica ya no sirve para lo mismo que servía justo en el momento en que lo hicieron, ¿no? Y yo creo que eso ha pasado a lo largo de la historia con todos los artistas. El arte es un medio de comunicación, muy especializado en el que contamos otro tipo de cosas que no queremos competir ni con los periodistas y con el resto de los comunicadores, pero tenemos nuestro espacio de comunicación muy especializada que nos interesa y que es nuestro, ¿no? Y que funciona muy bien porque hay muchas cosas que depende de quién te las cuente son más creíbles o menos creíbles, ¿no? Pues para ponerte un ejemplo, hay una frase de Machado que dice oye siempre, ¿no? Pues imagínate si eso lo dijera un político o un empresario, o sea, cambiaría completamente la frase. Entonces, el hecho de que sean los artistas los que se ocupen de contar ciertas cosas, creo que las hace más visibles y las hace más poderosas.
Llegáis de otra manera, eso de que no queremos competir con comunicadores, no hay competencia, es imposible, es imposible competir con vosotros, ya te lo digo yo. Nosotros contamos cosas y nos hacemos eco de lo que los artistas y los creadores hacéis.
Pero eso lo hacemos entre todos porque vosotros ayudáis a divulgar las cosas que hacemos nosotros, con lo cual nuestro mensaje se expande más y es gracias a los medios, por supuesto, también, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Por último ya, yo podría estar contigo aquí hablando una hora. Por eso igual debes venir en otro momento para hablar de toda tu obra, porque claro, hoy nos hemos centrado en este vídeo. Pero podríamos hablar largo y tendido de la función del arte y de cómo se comunica a través de esa obra creativa tan específica y tan especial. Digo lo último antes de terminar. Después de una larga trayectoria como artista, como artista y creador reconocido internacionalmente, ¿qué ha supuesto para ti estos 3 minutos?
Pues evidentemente ha supuesto otra posibilidad más de poder explicar a los demás lo que pienso, ¿no? Y que hoy a estas alturas sigan oyéndome lo que les cuento las personas, me parece delicioso y me parece que sigo cumpliendo con mi misión y con mi trabajo. Básicamente es esto.
Pues Eugenio Ampudia, mil gracias por el vídeo, mil gracias por el vídeo, sobre todo porque es la excusa para que estés aquí, por despertarnos esa cosita, esa zozobra que decía yo, que me había despertado a mí desde la primera vez que vi esos 3 minutos, por apostar por una sociedad diferente, que como nos decía Begoña, es posible, y yo quiero que vuelvas.
Muchísimas gracias, volveré, y muchísimas gracias por colaborar en difundir las cosas que hacemos los artistas.
No,
cuenta con ello.
Estamos aquí para eso, para seguir aprendiendo de todos y cada uno de vosotros. Déjame que despida a Begoña Barrio, portavoz y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Begoña, gracias por atendernos y vamos a estar pendientes a lo largo de todo el año para hacernos eco de todas esas cosas que pongáis en marcha.
Pues muchísimas gracias a vosotros también por eso, por darnos voz y dejarnos un espacio que yo creo que es importante que la gente se sienta partícipe de su propia agencia, ¿no? Que al final todos podemos cambiar algo. A mí hay una frase de Eugenio que me encanta, que dice en una de sus obras, el presente es el futuro. Y es verdad, es que o actuamos ahora o cuando, si no, ¿no? Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Begoña. Un abrazo. Eugenio, ven a vernos cuando quieras.
Estaré encantado.
Ha sido un placer.
Llamad y vengo. ¿Vale? Gracias.
Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando en esta mañana del sábado, de este sábado 14 de enero ya, recién estrenadito este año, y en esta sección de actividad y madurez nos vamos a proponer trabajar, sí, así como suena, contra el sufrimiento y la desesperanza, porque tengo delante de mí, tengo en mis manos un libro que se presenta como el manual contra eso, contra el sufrimiento y la desesperanza, que yo he leído y que por eso estoy convencida de que puede ayudarnos mucho en muchos momentos de nuestra vida. El autor del libro es el psicólogo y escritor Enrique Galindo. El libro tiene por título La mesa de la vida. Vamos a averiguar por qué y cuáles son las entrañas de ese manual. De entrada voy a saludar al autor de La mesa de la vida, Enrique Galindo. Buenos días. ¿Enrique? No sé si me escucha, Enrique. No nos escucha, Enrique. Vamos a intentar llamarlo otra vez mientras que mi compañera Noelia vuelve a localizar por teléfono a Enrique. Les decía que vamos a hablar de este libro, que es La mesa de la vida, que se presenta como manual contra el sufrimiento de la desesperanza. Y decía, vamos a averiguar por qué este título, porque tiene su sentido, ¿eh? Y sobre ese sentido, cuando nos habla Enrique de la mesa, gira el contenido de este libro. Vamos a ver si podemos hablar con él. Estamos intentando localizarlo por teléfono. Estoy viendo a mi compañera que está hablando con él. Creo que sí, que ahora me dice que sí. A ver, Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? No sé si nos escuchaba o no.
Cuando antes sí se escuchaba perfectamente, alto y claro.
Vaya.
Esto se vino, no sé.
Cosas de la ciencia, no sabemos qué. Vamos a hablar, que es lo interesante, Enrique, de esta mesa de la vida. Le decía a los oyentes que el título tiene su porqué. ¿Por qué una mesa de la vida?
Vamos a ver, es una metáfora. En la mesa hacemos prácticamente casi todas las actividades de la vida. Es donde comemos, es donde leemos, es donde tenemos tertulia con otra gente, donde tenemos la sobremesa, donde firmamos negocios, se hablan, se firman, también es la mesa de operaciones, de forense, o sea, prácticamente casi toda la vida transcurre sobre una mesa. Y esa mesa la sostienen cuatro patas, cuatro pilares, que a partir de ahí pensé cuáles son los cuatro pilares que tendrían que ser a nivel psicológico para mantenernos sobre la mesa y aliviar de alguna forma el sufrimiento e impedir que pase la desesperanza.
Uh-huh. A mí nada más ver la portada, ya el libro, Enrique, me invitaba a adentrarme en él directamente, porque cuando uno lee Manual contra el sufrimiento y la desesperanza, yo lo primero que pienso es, se puede, ¿eh? Se puede afrontar situaciones de sufrimiento y desesperanza. Y luego ya fui desgranando poquito a poco cada una de esas patas que, si te parece, vamos a ir hablando de cada una de esas cuatro patas.
Uh-huh, vale, perfecto.
La primera de las cuatro patas de esta mesa de la vida es lo que llamas tomar decisiones responsables.
Uh-huh, sí.
¿Cómo las tomamos?
Vamos a ver, el problema que tenemos muchas veces es que tomamos decisiones que no son adecuadas, sobre todo llevados por el sufrimiento, o decisiones que dependen de otras personas. Siempre cuando tenemos un problema, preguntamos a los demás o los demás, sin preguntarles, ya nos dicen tú lo que tienes que hacer es. Cuando la realidad es que es responsable, la responsabilidad coincide en la raíz con la palabra respuesta. Uh-huh. Nosotros somos quienes tenemos que dar respuesta a nuestra vida. Pero es muy habitual dentro de las trampas de la sociedad, lo que te dicen es que te dicen lo que tienes que hacer. Uh-huh. Cuando a una persona le decimos lo que tiene que hacer, lo que ocurre es que estamos negando su propia capacidad de actuar. Es más, todo el mundo dice a todo el mundo lo que tiene que hacer, incluso se piensa, porque este manual también sirve un poco para reconocer la labor de los psicólogas, se dicen, ve al psicólogo a ver qué te diga lo que tienes que hacer. O va al psicólogo y dice, he ido y no me ha dicho lo que tengo que hacer, me he hecho muchas preguntas. Uh-huh. O sea, la primera pata sería esas decisiones responsables que están interferidas de alguna forma por creencias populares o trampas populares.
Uh-huh. Esa es la primera pata, tomar decisiones. Uh-huh. La segunda es resolver problemas. Y aquí hay una frase que yo he subrayado, uh-huh, que quiero comentarla contigo. Dice, fracasar no es un fracaso.
Sí. Creemos que cuando son las cosas no salen como a nosotros nos gustaría, es un fracaso y sufrimos. Sin embargo, la historia, la propia evolución humana, nos hace que el fracaso y la frustración sean necesarios para vacunarnos contra los problemas. Por ejemplo, si desde pequeños nos hubieran puesto nada más que multiplicaciones de dos cifras o sumas de dos cifras, las sabríamos hacer muy bien y no aprenderíamos. Nos tienen que poner otros límites en los que vamos fracasando para ir aprendiendo. Y pongo como ejemplo algunos casos ahí. Dos de los grandes hitos odiseas de la humanidad han sido Shackleton con el Endurance intentando en barco cruzar la Antártida y es que se transformó en una historia de supervivencia. Y por otro lado, el Apolo 13, que tampoco llegó a la Luna, fue un fracaso, pero sirvió para la humanidad para avanzar y se transformó en un hito para salvar a tres personas que no muriesen y poder volverles a caer a tierra. Entonces, no siempre cuando las cosas nos salen como queremos, no siempre fracasar es un fracaso, sino que es necesario la frustración. Eso que hoy en día los chavales, con jóvenes, se les da todo hecho y no permite que se vacunen en la frustración necesaria para afrontar los problemas que van a venir, sí o sí.
Pues ahí en esa parte del libro donde se trata esta segunda pata, resolver problemas, Enrique Galindo nos da esas pautas para afrontar esos problemas. Tercera pata.
Hay unas técnicas. Quiere decir que la gente piensa que todos los problemas tienen que tener solución y si no lo encontramos, sufrimos. Claro. La verdad es que hay problemas que no tienen solución y que podemos aceptar, pero si pudieran ser, hay una técnica en cinco pasos que no sabemos lo que va a resultado, pero se puede guiar ante un problema con esa técnica que aparece ahí en cinco fases.
Uh-huh. La tercera de las patas, decía Enrique, es modificar pensamiento y creencia. Uh-huh. Esto así dicho no parece una tarea fácil.
No, ahí es donde está bastante la labor de los profesionales de la psicología, porque tendemos a caer también por la lógica, o una lógica ilógica, que las cosas son como las vemos. Pero ya decía Epicteto, el filósofo al que nos estamos refiriendo esta parte, del siglo I, que no es la realidad la que nos hace daño, sino es lo que nosotros nos decimos sobre la realidad, sobre lo que nos pasa. Uh-huh. Entonces, tendemos a caer en una serie de ideas irracionales que no son mías, están tipificadas de forma racional y científica en la literatura psicológica, y trabajan la mayoría de los psicólogos, que son esas ideas irracionales. Por ejemplo, sacar conclusiones sin haber pruebas. Tendemos siempre a suponer cualquier cosa, suponemos que es por esto, por lo otro, lo que me ha dicho, lo que me han dejado decir, si me llaman o no me llaman, todos suponemos, y eso nos lleva al sufrimiento. Hay otras ideas irracionales como el creer que somos adivinos o tenemos el poder de la adivinación y sabemos lo que va a ocurrir. No me presento el examen porque va a suspender, no llamo a esa chica total, me va a decir que no. O sabemos lo que otro está pensando. Pensarán que soy un vago, se pensarán. Entonces nos llevamos por esas ideas irracionales. Que otras sí que se produce un hecho real, problemático, pero generalizamos. Un día no me sale una comida y ya no se hace ninguna comida, ya no valgo para nada, soy inútil. Incluso exagerando o llevando a la catástrofe lo que nos pasa, que es lo más cotidiano que nos ocurre a todo el mundo.
Es verdad, y esto cuando uno va leyendo todas estas partes de esta tercera pata, decía yo al principio, Enrique, claro, esto no es fácil, porque cuando uno va leyendo se va sintiendo, bueno, a ver, identificado. Es verdad que son cosas que uno hace, entonces... cuando uno reconoce esa situación, el darle la vuelta a esos planteamientos, de entrada uno piensa, pues fácil no es, pero como decía Enrique, para eso están los profesionales.
El asunto está de que no hemos aprendido de nuestros padres y de otra gente, entonces pensamos que es lo habitual y tendremos a hacerlo de una forma automática. El primer paso es darnos cuenta de en qué estamos cayendo. Cuando tengo algún paciente, algún grupo, o tengo una charla, cuando os explico, digo, ¿con cuál de estas os identificáis? ¿O con cuál de estas os identificáis? Entonces, el primer paso es reconocerlo. Luego, hay otras técnicas que, más avanzadas, nos explican aquí, que ya utilizamos profesionales, por cómo llevar registros y donde escribes cuando te ha ocurrido algo, el pensamiento irracional que te ha venido y la emoción que lleva asociada, y luego, en otra columna, escribir una alternativa. Por ejemplo, me he cruzado con una persona, no me ha hecho caso, pues ya no me quiere, esta persona es un no sé cuánto, seguro que piensa que soy un don nadie. ¿Cuál sería la alternativa? Pues a lo mejor va despistado, va embebido en sus propios problemas. El pensar de esa forma, de una forma más realista, que no se trata de pensar en positivo, sino pensar en realista, digamos, lo que hace es, al principio, alivia el sufrimiento y nos va predisponiendo a pensar de una forma más realista.
Una vez que hemos ya conocido y nos hemos adentrado en esta tercera pata, en modificar el pensamiento y las creencias, llega la cuarta, Enrique, que es diseñar un plan de vida para, y utilizo tus palabras, ordenar nuestro destino. Es también posible diseñar, siguiendo esas pautas, nuestro plan de vida, que debe ser también, como decías al inicio de las, cuando eran decisiones responsables, realistas también, ¿no? Y muy, muy de cada uno, muy personales.
Sí. Vamos a ver, pensamos que la gente es feliz porque tiene suerte o porque ha tenido algunos hados que la han iluminado, pero la realidad es que todos podemos encontrar, es más, deberíamos encontrar nuestro sentido a la vida. O sea, no el sentido, lo que nos dicen los demás que debemos hacer, o el que dice la filosofía, que para la humanidad, sino para mí, ¿cómo me veo dentro de unos años? Si sigo haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿dónde voy a estar? ¿Me voy a quedar solo? ¿Me veo rodeado de hijos? ¿Me veo viviendo en la casa de mis sueños? ¿Me veo como un profesional de prestigio? ¿Cómo me veo? Y si no me gusta, puedo cambiarlo. Entonces, en lugar de esperar, que una de las trampas de la sociedad es la espera, la esperanza entendida como espera, puedo hacer algo así. ¿Qué quiero conseguir? Y planificarlo. O sea, podemos aplicar técnicas sencillas de planificación, que es responder una serie de preguntas ordenadamente. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Con quién? Y vamos respondiendo, aplicado a cosas, ahí lo aplicamos a cosas como buscar pareja. Uh-huh. No es que yo esté esperando y pronto me van a llamar por teléfono diciendo que no pueden vivir sin mí. sino que en alguna forma puedo planificar encontrar gente con la que sea afín. O puedo planificar la escritura de un libro. O puedo planificar un negocio. O sea, quien triunfa, porque hay una frase también que se repite en el libro, que es el triunfador siempre tiene un plan. El perdedor siempre tiene una excusa. Entonces, hagamos un plan para lo que queremos conseguir. Uh-huh. Pero un plan es que tiene unas normas, tienen que ser concretos sobre mí mismo. Por ejemplo, estamos en los días en los que todo el mundo planifica sus propósitos de año nuevo y fracasan. ¿Por qué? En primer lugar, suelen ser abstractos, no suelen concretarse. O planes sobre otro. Yo mi plan es que mi suegra deje de... que mi mujer, que mi marido me atienda más que mí. Eso no, tiene que ser yo. Y luego, adelgazar no es lo mismo para todo el mundo. O sea, para adelgazar, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? Porque uno puede querer adelgazar por motivos de salud, otros por motivos de estética, otros por motivos de autoestima, porque cree que va a ligar más. Entonces, una vez definimos el que queremos, no es lo mismo decir, quiero adelgazar o voy al gimnasio, que los jueves y viernes de 7 a 8 voy a correr 5 kilómetros. Eso sí que es concreto. Entonces, todo eso se puede escribir, hay que ir a un registro escrito y se puede planificar.
Queda claro que hay que diseñar un plan de vida, como decía, para ordenar nuestro destino. Yo también me había subrayado esta frase, Enrique, el triunfador siempre tiene un plan, el perdedor siempre tiene una excusa. Y hay otra frase que quiero también que nos expliques. Cuando hablas de los pensamientos negativos, al inicio del libro nos dices, nos ofrecen la oportunidad de apostar por la vida. Claro, esto, alguien puede abrir el libro, Enrique, leer esto y decir, a ver, yo que estoy sumida en esos pensamientos negativos, ¿cómo entiendo que estos pensamientos que me llevan a la desesperanza, que me están angustiando, son una oportunidad para apostar por la vida?
Los chinos suelen escribir la palabra crisis con dos anagramas. de estos dibujitos chinos que hacen con pinceles, que son a dos palabras, crisis más oportunidad. ¿Qué quiere decir? Peligro más oportunidad, perdón. Entonces, cuando se produce una crisis, es un peligro, sufrimos, pero también es una oportunidad. Por ejemplo, estoy mal en el trabajo, estoy sufriendo porque tengo problemas con mis compañeros, con mis jefes, pues a lo mejor es la oportunidad que me está dando para planificar una alternativa que siempre es perseguida a la muerte, ahora hablaremos de ello, una alternativa como puede ser montar mi propio negocio. A mí me gustaba la jardinería y puedo poner un vivero ahora planificándolo. Entonces, por más que se pase, siempre es una oportunidad. Por otro lado, los problemas, todos tenemos problemas, pero nosotros los humanos, todos seres vivos, incluso los planetas, se estrellan, caen, siempre hay alguien que declara una guerra, se mueren familiares queridos, hemos tenido una avería en la calefacción, que yo ahora mismo la tengo en ese momento, estoy esperando mi técnico, todos tenemos problemas. Pero ante los problemas, no todo el mundo reacciona igual. El no saber gestionar bien las emociones o no saber interpretar lo que nos decimos a nosotros mismos lleva al siguiente paso, que es el sufrimiento. Entonces, como dice una frase, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Hay que decir que sí que es diferente. Todos sufrimos, pero, o sea, todos nos duele, pero el sufrimiento puede ser más grande en unas personas que otras. Y si eso nos ataja, podemos llegar a la desesperanza. Y por desgracia, que es un poco el capítulo que viene sobre la desesperanza, es la puerta en la que se producen muchos de los suicidios. Uh-huh. Aprovecho para decir que en abril se espera otro libro mío con un compañero específico sobre el suicidio.
¿Así? Es un poco ¿Cómo se va a llamar?
Sí. Se va a llamar. Morir o dejar de sufrir, la dualidad del suicidio.
Ajá, es decir, pero eso es
porque siempre preguntamos a la gente cuando tiene suicidas, ¿tú lo que quieres es morir o dejar de sufrir?
Claro.
Y la gran mayoría, por no decir todos, no quieren morir, lo que quiere la gente es dejar de sufrir.
¿Qué quiere decir que en abril vamos a volver a hablar?
Pues ojalá.
Estaré.
Ojalá, está ahí, me pasaron a estudiar la portada, se van solo para los dos, pero bueno.
Qué bien.
Es bueno que se apoye un libro al otro.
Sí, sin duda que lo es. De todo esto de lo que hemos hablado y muchas cosas más van a encontrar los oyentes en este libro de Enrique Galindo, La Mesa de la Vida, Manual contra el Sufrimiento y la Desesperanza. Enrique, ha sido un placer charlar contigo unos minutitos esta mañana y de verdad vamos a estar pendientes de ese nuevo libro sobre ese asunto tan importante, también del que creo que tenemos que hablar en los medios de comunicación y hacerlo con profesionales. Estaremos pendientes para volver a hablar contigo.
Pues muchísimas gracias por haberme llamado y por este rato pasado con vosotros y con todos los oyentes, o los escuchantes, perdón. Hay que hablar con propiedad, los escuchantes.
Un abrazo, Enrique.
A vosotros, a ti, especialmente. It's a beautiful new day. Hey, let me tell the avenue. See how the sun shines bright in the city. On the streets that once was pretty. It's the blue. Tired of living in the day. Hey, Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Celebration, this the blue skies I've been waiting in, and today is the day we've waited for. Oh. Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue, we're so pleased to be with you. Look around, see what you do.
ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Pues vamos a ocupar los últimos minutos del programa de hoy con dos recomendaciones, iba a decir dos apuestas, también lo son, en este tiempo de ocio y tiempo libre. La primera de ellas es un libro, ya saben que nos gusta tener uno siempre a mano, recomendar siempre un buen libro. Y el libro que les vamos a recomendar hoy es un libro bellísimo, son varios cuentos donde la imaginación se une a un lenguaje muy, muy, muy cuidado, está escrito con mucho mimo y conforma los relatos itinerantes de Miguel Vallés. Este es el libro que les recomendamos esta mañana. Miguel Vallés, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí.
Gracias por contactar conmigo.
Vamos a hablar de estos relatos itinerantes que acaban de salir, ¿no, Miguel?
Sí, me ha alegrado una cosa, que es que hayas comenzado el programa diciendo que son cuentos.
Sí.
Porque efectivamente lo son. Técnicamente lo son, porque un cuento es una obra literaria que, por tanto, tiene planteamiento, nudo y desenlace.
Sí.
Y es de corta duración. Si es de larga duración es novela, si es de duración media es novela corta, y si es de corta duración es cuento.
Uh-huh.
Lo que sucede es que en el habla popular un cuento es siempre de ficción. No tendría por qué ser así, pero lo es. Y por eso, entre otras cosas, llamé al libro Relatos Itinerantes, no Cuentos Itinerantes, porque Cuentos Itinerantes tiene la connotación de ficción, uh-huh, inventado, ¿no?
Uh-huh.
Y no lo es. Es literatura basada
en experiencias,
en cosas que me han sucedido a mí, y por tanto pretende ser literatura.
Claro, a ver, Miguel, es literatura.
Hombre, gracias.
Es verdad, es una delicia leerlo, porque la única cosita, pues que algunos quedan como muy cortitos, que uno quiere más, ¿no? De ese cuento, sí. de esa historia, pero está escrito con tal delicadeza que es una delicia, de verdad, leer estos relatos itinerantes. ¿Qué le lleva a un señor, a un ingeniero de caminos, jubilado, a embarcarse en la aventura de publicar un libro?
Sí, bueno, tengo que hacer una acotación previa. Yo efectivamente ejercí profesionalmente de ingeniero de caminos,
sí,
que al final me llevó a ser gestor, para bien o para mal, me llevó a ser gestor de empresas. Y,
sí.
Pero esa es la forma en la que me ganaba el pecunio, ¿no? pero yo desde pequeño, para hacer mentira que yo vaya a decir esto, ¿no? Porque puede parecer incluso una cursilada. Yo tenía dos vocaciones. Cuando tenía 10 años, tenía dos vocaciones. Uno era hacer carreteras, porque me pasaba el día haciendo carreteras en la playa, cuando íbamos en vacaciones, o vivíamos en Andorra y bajábamos cada dos semanas a Barcelona con mi padre. Yo iba intentando alterar el recorrido de las vías, de las carreteras, cambiar los puentes. Y también tenía otra vocación, que era escribir. Entonces, con la ingenuidad que de los pocos años, a la hora de decidir estudiar una carrera, estudiar ingeniero de caminos, porque dije, escribir, siempre podré escribir.
Claro.
Y no fue tan fácil, compaginar las dos cosas. En cualquier caso, escrito dos novelas, además, ¿no?
Uh-huh.
De ejercer mi profesión. Y además he escrito dos monstruosos diccionarios, porque también me encanta la lingüística. O sea que he intentado poder hacer varias cosas a la vez.
Miguel, escuchándote, claro, eres un hombre afortunadísimo. Has cumplido los sueños, sí, de aquel niño.
Sí, sí, sí. No lo niego. El por qué después de haberme jubilado, que publiqué mi segundo libro, mi segunda novela, decidí escribir este libro del que estás tú ahora haciendo comentario, los relatos estos, se debió básicamente a la pandemia. Uh-huh. Es decir,
necesitabas viajar.
Sí, claro, exacto, exacto. Porque, bueno, aparte de las dos vocaciones que te he dicho, tengo ya una manía, ¿no? Una manía monstruosa que es viajar y viajar y viajar. He estado en prácticamente el mundo, en todas las partes del mundo, en todos los océanos del mundo, en trozos de cielo y todo, y no podía viajar. Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer algún cuento, algún relato que sea literatura, porque es lo que yo me gusta, ¿no? Pero como tengo montones de historias que contar, pues lo intentaré hacer es novelizar un sucedido, uh-huh, algo que me haya sucedido. Y escribí uno, el primero, ¿no? Y lo envié a los amigos y familiares, con diverso éxito, ¿no? Para entretenerlos, ¿eh?
Sí.
Con el objetivo de entretenerlos, porque estábamos todos dando vueltas a la casa, ¿no?
Claro, claro.
Porque no podíamos salir, ¿eh? Yo tenía un circuito.
Como una labor terapéutica hiciste.
Sí, exacto, exacto. Y entonces lo mandé, ya digo, lo repartí con diverso éxito, en el sentido de que hay gente que no le gusta leer, pues los que no le gusta leer ni lo leyeron. Hay otros que les gusta leer, pero poco. Y hay otros los que les gusta leer, pero no les gusta leer determinadas cosas. Y al final, los que les gusta leer, y entre las cosas que les gusta leer, pues encuentran las que estaban incluidas en esos relatos que yo les mandaba.
Ajá.
Al segundo, al tercero, vi que aquello se me estaba yendo de las manos, en el sentido de que todo el mundo me pedía otro más. Y dije, no puedo estar yo ahora escribiendo al albur de los lectores. Los lectores tienen que opinar, porque la opinión de los lectores es soberana, pero cuando haya acabado esto, me ha demostrado que puedo efectivamente escribir literatura corta, ¿no?
Sí.
Y me da una nueva forma de expresarme, ¿eh?
Sin duda.
Que me parece muy interesante, y además no solo transcribo literatura, o sea, historias con su final, principio y su final, y que unas tienen un argumento y otras tienen otro. Unas son de suspense, incluso, sí, otras son de miedo, otras son de humor, y otras son de amor, en fin.
Hay de todo.
Y entonces decidí hacer un libro,
Miguel,
con unos cuantos
relatos itinerantes. Yo necesito ahora mismo que arrancarte un compromiso, y es que me he quedado sin tiempo y quiero poder... Escúchame, quiero, como tenemos... Sí. Me gustaría tanto hablar contigo de lo que supone la jubilación, del poder, de lo que es la escritura, sí, para ti, de lo que ha sido muchas cosas, sí, en tu vida, del poder del viaje, sí, de todo. Me gustaría poder charlar contigo otro día en el programa. ¿Puedo llamarte en un par de semanas?
Sí.
Ah, perfecto.
Sí, eso sí. Por favor, avisa con antelación.
Sin duda. Vamos.
Para poderlo... Porque, a ver, yo, a pesar de que estoy jubilado,
Tienes muchas cosas que hacer, claro.
Tienes muchas cosas que hacer.
Claro, claro, pero sí, por eso quiero yo hablar contigo, para dar esa imagen, vale, real de lo que es la jubilación como tiene que ser entendida. Miguel Vallés, de verdad, te agradezco que hayas estado estos minutos con nosotros. Invito a todos a leer estos relatos itinerantes. Ha sido un placer y hablamos en breve. No te preocupes, que lo organizamos y hablamos largo y tendido. Un abrazo.
De acuerdo, pues un abrazo y muchísimas gracias, y muy encantado de hablar contigo.
Otra vez que todo empieza desde cero.
Y aquí, apurando ya los últimos minutos, es verdad que antes de quedarnos sin tiempo en el programa, decíamos, este tiempo de ocio tiene dos propuestas hoy. Este libro, estos relatos itinerantes de Miguel Vallés, y vamos a dar unas pinceladas, lo que nos dé tiempo, de la ruta de la croqueta de Madrid, porque el día 16, el lunes, el 16 de enero, se celebra desde hace ya algunos años el Día Internacional de la Croqueta, algo en lo que tiene mucho de responsabilidad la profesional de la comunicación que está al otro lado del teléfono. Cristina Barbero, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Qué se te pasó a ti por la cabeza hace unos años para ponerte la croqueta por montera?
Pues la verdad es que no sabía muy bien responder esa pregunta porque es algo que si lo llego a pensar así tal cual no me sale. Yo, bueno, como bien has comentado, yo soy periodista, trabajo en comunicación hace muchos años y yo trabajaba para un restaurante en aquel momento. Pues buscaba un argumento para poder hablar de las croquetas de este restaurante que estaba especializado en croquetas.
Ajá.
Entonces pensé, dije, bueno, vamos a ver si hay algún día internacional, porque ya existen de muchos otros alimentos, todos los días casi se celebra algún día internacional, y entonces pensé, bueno, pues seguramente tendrá que haber también de croquetas. Y vi que en ese momento pues no había ningún día. Entonces busqué y rebusqué la manera de poderlo justificar y encontré en algún sitio, que no recuerdo ni siquiera muy bien dónde, en un foro de recetas, que alguien hablaba de que las croquetas merecían un día internacional y que debía ser ese día. No entendía muy bien por qué lo decía y entonces buscando información sí que tenía un sentido y se cree que es el día en el que se cocinaron por primera vez en hace 208 años en una cena de gala en Francia.
Ajá.
Pues el cocinero de la corte, Antoine Carême, decidió cocinar por primera vez o hacer bolitas con la salsa de bechamel, rebozarlas y freírlas.
Uh-huh.
Entonces ahí se supone que es el día en el que originalmente se crearon por primera vez. Y yo pues simplemente lo di por sentado, dije pues venga, pues que sea este día, lancé esa nota de prensa para este restaurante y todo el mundo lo tomó como si fuese una realidad absoluta y ahora mismo ya es algo muy grande,
instauradísimo.
Bueno, ya se celebra en muchos países de Latinoamérica también.
Claro.
Incluso desde los 2009 ya en Cuba es un día internacional también, y en Argentina, en Brasil, en Panamá. Bueno, es algo como alucinante lo grande que se ha hecho, y yo la verdad no pensaba que fuese a ser tan importante, porque ya te digo que ya hay muchos días de muchos alimentos y no todos son tan relevantes, ¿no?
Pues desde entonces, desde ese 2015, gracias a la periodista que tenemos con nosotros hoy, a Cristina Barbero, que es la directora de la agencia de comunicación Ideas Bien Contadas, tenemos ese Día Internacional de la Croqueta. Y además, tirando un poquito del hilo, Cristina, dices, bueno, pues vamos a montar una ruta, ¿no? Porque ¿a quién no le gusta la croqueta? Y las croquetas, además, son productos pues que no se hacen de cualquier forma.
Correcto. Además, yo siempre pienso que las croquetas, hay algún otro alimento, pero en principio las croquetas me parecen como termómetros de los restaurantes, ¿no? Si alguien elabora buenas croquetas, seguramente, probablemente, cocine muy bien otras cosas también, ¿no? Y las croquetas, como es al final un aperitivo, es algo que se come de un bocado, pues sí puedes medir un poco esa calidad. No hace falta como pedir un plato muy grande para saber si realmente está bueno, ¿no? Y es una forma también como de medir una calidad de un restaurante, de una forma que puedes empezar con un tapeo fácil y rápido o como un principal para compartir o entre varios, ¿no?
Uh-huh.
Es algo que está muy bien. Y por eso este año pues he pensado en hacer una pequeña ruta de 15 restaurantes, que por supuesto cada año iremos ampliando más, pero los 15 que a mí me parecen como que sí que hay que vale la pena mucho conocer en Madrid. Hay un poco de todo, son una selección desde las más clásicas a otras muy fusión o con mezclas un poco de sabores internacionales, pero que todas tienen algo especial, ¿no? Entonces me ha parecido curioso y bueno, he decidido hacer esa ruta de los primeros 15 restaurantes. Por supuesto, hay muchísimos más que no se podía incluir todos porque sería, bueno, algo muy complicado de gestionar esta primera vez, pero bueno, me parecía que esa selección sí que son muy recomendables.
No está mal, ¿eh? 15 restaurantes, 15 propuestas para hacer esta ruta de la croqueta en Madrid, una ruta que ¿de cuándo a cuándo va a estar vigente?
Bueno, inicialmente habíamos pensado diseñarla para que fuese una fecha concreta en torno a la fecha del 16 de enero, ¿no? Por el
sí.
Día de Internacional. Pero es verdad que al final pensé que era mejor no cerrar a una fecha, sino que cualquier momento, cualquier persona que desee hacer conocer los restaurantes de Madrid donde comer buenas croquetas, vaya donde vaya, son restaurantes donde tienen todo el año esas croquetas, con lo cual no hace falta centrarlo exclusivamente a una fecha, aunque sí es verdad que algunos sí que han diseñado pues una oferta concreta para este mes, pues dos croquetas y una copa de vino Godello o alguna cosa así, pues que también algo muy específico para probar la croqueta, pero en general todos los restaurantes que están incluidos tienen croquetas todo el año. Entonces, en cualquier momento del año se pueden disfrutar.
Seguro que los oyentes, Cristina, están diciendo, a ver, ¿dónde tengo yo? ¿Dónde puedo acceder a la información sobre esta ruta de la croqueta? ¿Hay algún sitio donde podamos cotillear cuáles son esos restaurantes, cuáles son las croquetas que ofrecen?
Sí, en la página web de ideasbiencontadas.com hay una sección de blog que están todos ahí incluidos. Pero perfecto. Bueno, algunos que los pueden recorrer y están las direcciones y los precios de las croquetas.
Ideasbiencontadas.com. Antes de terminar, decías, hay de las más clásicas a las más vanguardistas. Clásicas, pues la croqueta de jamón bien hecha, ¿no? Por ejemplo, de las más vanguardistas, ¿cuáles son de...? Porque las habrás probado todas.
La
de
claro.
La, claro. De las vanguardistas, ¿cuál crees que nos va a sorprender más? ¿O cuál te llama más la atención?
A mí hay dos de las vanguardistas, digamos, por ser un poco diferentes, que me llaman mucho la atención. Una es la del restaurante Piantao, que es un restaurante argentino, que las hace sin bechamel, que es algo como que parece que tienen que ser todas con bechamel y resulta que esta la hace distinta. Y luego hay otra, que es la de Casa Señorito, que es una taberna muy chiquitina, que se le llaman taberna japocañí, porque es mezcla entre lo madrileño y lo asiático, y entonces hacer una croqueta nigiri. También es algo muy no sorprendente porque siempre el onigiri es como la añade encima de la pieza que suele ser el arroz porque es una pieza de sushi, le suelen añadir un pescado. Pues aquí ya es una croqueta con esa superposición del ingrediente que también van variando porque en estos casos sí que tienen creatividad con las recetas y nunca tienen exactamente la misma, pero más o menos suelen tener esa croqueta de aperitivo que es como muy, muy curiosa, ¿no?
15 en total, 15 propuestas, 15 restaurantes en Madrid donde disfrutar de este popular aperitivo, gracias al trabajo de esta periodista, de Cristina Barbero, directora de esta agencia de comunicación de Ideas Bien Contadas, precisamente ahí en el blog de la web, en el blog de ideasbiencontadas.com está toda la información. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y ya te contaremos a ver cuáles hemos probado y cuáles nos han gustado.
Pues un placer, estaré encantada de escucharos y de saber cuál es la que vuestra favorita de la ruta.
Un abrazo, Cristina.
Otro para vosotros, hasta luego.
Pues con todo un clásico, hablando de croquetas, que es todo un clásico, aunque nos decía Cristina Barbero, nos mencionaba alguna de las más vanguardistas, nos vamos con otro clásico, con este cocinero de Antonio Molina. Ha sido un placer, como siempre, poder acompañarles. Muchas cosas les hemos contado hoy, volveremos la semana que viene. Gracias a todos, comenzábamos con Noelia Ruiz en el control. Terminamos con Aisa Toquero. Gracias, sean felices. Y con gracia preparo al momento un buen